El asunto que vamos a tratar es políticamente incorrecto y a mí esto me hace frotarme las manos. Resulta que no se sabe muy bien lo que sea un hombre. Sí, sí, como lo estáis oyendo. Las mujeres hemos hecho un largo camino, aproximadamente desde finales del siglo XIX, de recuperación de nuestra identidad, sobre todo social y laboral, y de camino hacia la igualdad de derechos. Queda todavía trecho, pero al menos Occidente va en cabeza. Y entre tanto, los hombres han sufrido, pues lógicamente, la irrupción de un feminismo, en ocasiones un poco agresivo, que ha puesto en duda su identidad. Algunos aspectos tradicionalmente masculinos, como cierta agresividad, cierta capacidad de penetración de la realidad, han sido censurados y la consecuencia es que los hombres cada vez más no saben quiénes son. Se ha desarrollado un cierto tipo de hombre blandito que, curiosamente, tampoco satisface a las mujeres. Esta es una situación de transición, de lo más fascinante, pero a la vez más dolorosa. Y ha salido un libro sobre este asunto, fíjate, sobre lo que el hombre es o pueda ser, sobre cómo recuperar su identidad, sobre lo que está pasando. Es un libro fascinante que se llama El ciclo de Andros, masculinidad, paternidad y psicoterapia, de don Juan Miguel de Pablo Urbán, ahora nos dirá él, licenciado en psicología, especialista en psicología clínica. Don Juan Miguel de Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Urbán o Urbán?
Urbán.
Urbán. Bueno, pues aquí falta el acento en la portada. No sé si está usted de acuerdo con la descripción que he hecho de la situación.
Sí, sí, en gran medida efectivamente ha sido así. Ha habido una pérdida identitaria en el sentido de lo masculino importante, que también afecta al hecho de la paternidad en los últimos tiempos. Vamos, cada vez desde hace un siglo y pico, es un tema cada vez más evidente.
¿Ustedes lo comentan por curiosidad? Quiero decir, pues no lo sé, sus pacientes en la tarea clínica o los hombres entre sí, de decir, es que no sabemos quiénes somos.
Quizás la conversación entre los hombres no se produce tanto en esa misma dirección, pero en terapia, en la consulta, sí es habitual que muchos varones que acuden por encontrarse con dificultades, con ansiedad, con depresión, suele coincidir la situación de una dificultad para poder definir en qué consiste ser un hombre ahora mismo y cómo, digamos, de alguna forma presentarse, porque el problema está en que es cierto que el modelo hegemónico masculino obliga al hombre a una posición inadecuada, igual que el modelo hegemónico también obliga a la mujer a una posición inadecuada, porque son modelos restrictivos. Entonces, lo importante ahora es poder tener la posibilidad de no estar, digamos, atado a esos modelos clásicos y que tanto el hombre como la mujer, pero en este caso hablamos más del hombre, pueda, digamos, tener más alternativas de funcionamiento.
Vamos a intentar hablar muy a la pata a la llana, porque si no yo no lo entiendo y probablemente los oyentes tampoco, o sea, salirnos un poco del lenguaje clínico. Lo que quiero decir yo, a ver si es exactamente lo que está usted expresando, es que tradicionalmente, bueno, pues al menos desde principios del siglo XX, vamos a dejar de lado la sociedad agrícola previa a la revolución industrial, el hombre pues traía la comida a la casa, la mujer se ocupaba de la prole y de la cuestión doméstica, el hombre tenía además como un avis de no solamente de cazador, sino de ser agresivo, de ocuparse, digamos, de la tarea social y cultural. Y ahora, de repente, la mujer irrumpe en la sociedad, nos vemos mujeres médicos, jueces, mujeres políticos, etcétera, mujeres taxistas, mujeres albañiles, y el hombre ya no es el proveedor, el hombre ya no es el que tiene la preeminencia social y no se sabe muy bien qué papel tiene el hombre que sea masculino. ¿Es más o menos esta crisis?
Sí, hay una parte que tiene que ver, digamos, con los roles, pero tiene que ver también con otros aspectos. Por ejemplo, en ese papel del hombre clásico, donde está lo agresivo o está el no sentir o el no mostrar emociones, sobre todo cierto tipo de emociones, por ejemplo, no mostrarse triste o no mostrarse
tierno. No llorar.
Efectivamente. Es decir, El modelo, lo que hemos llamado modelo hegemónico, lo que hace es obligar, digamos, al varón a comportarse de una forma que lo que hace es que no pueda expresar emociones que son totalmente naturales. Es decir, que, por supuesto, que claro que un hombre puede estar triste, puede sentirse frágil, y si no asume esa fragilidad, el resultado es bastante desastroso.
Sí, pero yo le quiero hacer de abogado del diablo. Las mujeres nos encontramos con hombres muy frágiles, ¿eh? Y que asumen mucho su fragilidad.
Sí, pero hay dos cosas diferentes. Una cosa es que el hombre asuma la fragilidad, ¿sí? De forma que no tenga ningún problema para poder permitirse expresar esas emociones, digamos, como más calificadas anteriormente como femeninas. Y otra cosa es que el hombre se sienta inconsistente, sin identidad, porque a lo que se llama el hombre blandito que comentaste antes, hace más referencia a una persona que tiene dificultad para situarse, expresar su voz y marcar su sitio. Y no es eso. Lo que tampoco una mujer quiere un hombre que funcione así.
No, es que las mujeres se quejan de eso.
Por eso, claro. Entonces, cuando hablamos, quizás por eso a veces se generan confusiones, porque asumir lo frágil no quiere decir que una persona no tenga su voz, su propio espacio y que marque, digamos, dónde estoy.
Vamos, si le parece, a recuperar... le he interrumpido, perdón.
No, adelante.
Vamos a recuperar lo que pudiera ser el hombre. Enseguida le pregunto sobre estas características o lo que usted ha investigado de lo que es un hombre, pero le quería preguntar específicamente sobre el problema de la agresividad, porque al menos yo, que tengo hijos varones y hijas, sí que he visto que los chicos son más agresivos. A mí nunca me ha parecido mal, pero debo de ser muy antigua. Quiero decir que a mí que cogiesen las muñecas de sus hermanas y las espeluchasen, pues lo único que me conducía es a decirles que no rompiesen las muñecas, ¿no? Pero yo me pregunto si la agresividad es inherente al varón y si hay que reprimirla, o si en caso de reprimirla estamos reprimiendo un carácter masculino, porque claro, con la fricción que tenemos por el hecho de que cada vez mueren más mujeres, o por lo menos que mueren muchas, y que continuamente tenemos que lamentar estas agresiones, pues evidentemente se hace una censura de cualquier, digamos, vehemencia por parte del varón.
Uh-huh. Sí.
Es con la agresividad que hace usted.
Claro, vamos a ver, en primer lugar, hay un bastante confusión en torno al término de qué es la agresividad. Porque en un sentido etimológico, agresividad significa caminar hacia adelante, vencer obstáculos y afrontar situaciones. Distinto sería la destructividad. Entonces, la agresividad, ahora a lo mejor se habla muchas veces de asertividad, pero la agresividad en un principio es un movimiento natural, un movimiento energético natural en el hombre y en la mujer, que lo que hace es ayudarte a marcar el espacio que es tu espacio, a evitar una invasión o a evitar, digamos, una intromisión en tu vida, en tu familia o en aquello que tú consideras que es tuyo. Entonces, el término agresividad es necesario, porque si una persona no puede decir que no y no puede marcar, digamos, hasta aquí, esa persona va a tener serias dificultades y va a tener ansiedad y va a tener otra serie de síntomas. Por lo tanto, la agresividad en un sentido natural, y todos los animales tienen agresividad, se suele llamar instrumental, en el sentido que es una agresividad natural para superar esos obstáculos que vas a encontrar en tu vida, ¿no? Todas las especies tienen un índice de agresividad y esa agresividad no es negativa. Cuando nosotros no hacemos uso de esa agresividad, aparece lo destructivo. Cuando un hombre agrede a una mujer o comete un feminicidio, es generalmente porque no es un hombre que está adecuadamente ubicado, no tiene su agresividad en una buena situación, sino más bien es alguien que se habrá visto sometido a ciertas situaciones y hace un mal uso de esa agresividad, o bien contra sí mismo o bien contra los otros.
Sí, no puedo estar más de acuerdo, me parece interesantísimo. Claro, fíjese que yo también pienso que esta asertividad del varón, ¿no? Este decir yo estoy aquí, esta es mi identidad, estos son tus límites con respecto a mí, que no me puedes invadir ni reducir, ¿no? Es muy importante en la función del padre, porque el padre, lo hemos dicho alguna vez aquí en la tertulia de chicos, pone límites muy bien. Yo por lo menos he experimentado esto, que la madre es como un gran útero que acoge en la ternura al hijo, pero que el que agarra al hijo y lo arroja al mundo es el varón y el que muchas veces pone límites mejor. Yo no sé si esta experiencia mía tiene que ver con su investigación sobre la función del padre.
Tiene algo que ver, sí, porque lo que sí queda claro es que si un varón tiene bien lograda su masculinidad, tiene ya mucho ganado para poder ejercer bien la paternidad, porque están vinculados. Ahora bien, lo que generalmente necesitan los hijos es lo que se llama la función padre. La función padre no tiene por qué hacerla el varón, lo puede hacer perfectamente la madre. Pero sí es importante que la función exista. Es decir, que aunque hablemos de función padre y de función madre, realmente ese arrojarlo al mundo, ese empujarle a la curiosidad, al riesgo, hay que hacerlo con los hijos. Y es cierto que suele ser más fácil para los varones que para las mujeres, pero eso no quiere decir que la función sea exclusivamente masculina, aunque tradicionalmente se ha podido entender así. Lo importante es que un hijo tenga. La función madre tiene que ser la posibilidad de que el hijo siente que hay un espacio seguro, un nido, donde cuando está lastimado puede recogerse, pero a la vez tiene que aparecer la otra función que le dice, pero ya estás demasiado tiempo aquí, tienes que salir al mundo. Y la combinación de esas dos funciones produce posibilidades de crecimiento social y emocional mejores para los chicos y para las chicas.
También hemos hablado a veces aquí en el programa con el doctor Gaona de que la ausencia del padre en la cultura moderna, por ejemplo, toda una generación de mujeres separadas han criado solas a los hijos o prácticamente solas con visitas esporádicas de los varones, han tenido consecuencias muy contundentes. Por ejemplo, en los chavales que de repente presentaban un perfil difícil o agresivo, el que se hiciesen más violentos, incluso llegasen a agredir a las mujeres en ausencia de varón. Y en el caso de las niñas, que la ausencia de padre hiciese más frecuente la promiscuidad e incluso la tasa de embarazos adolescentes. Esto se ha comprobado muy claramente en los Estados Unidos, según me dice José Miguel Gaona. Yo no sé si usted ha constatado esto y si lo puede relacionar con la función del padre en la educación.
A ver, en la educación es imprescindible la función del padre. Insisto, eso no quiere decir que lo tenga que hacer exclusivamente el padre, el varón. Pero sí es cierto que la presencia es importante. En los hijos, por ejemplo, en los hijos varones, la no presencia del padre suele ser muy dolorosa siempre. A veces ese dolor acaba expresado en formas muy poco adecuadas. Puede haber en temas de tipo antisocial, delictivo, pero siempre hay, en muchos de los movimientos hay siempre una búsqueda del padre. Y la búsqueda se hace, por ejemplo, hay una cosa que es curiosa. Hay muchos chicos que tienen dificultades en torno a la figura del padre, suelen elegir profesiones que están muy relacionadas con la función del padre. Por ejemplo, policía, militar, como si hubiera una cierta necesidad de investirse de lo masculino o de lo paterno a través a veces de una instancia social, como puede ser ser miembro de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Esto es una cosa que es muy habitual.
Qué interesante.
Uh-huh. Está extraño. Entonces, hay distintas formas de buscar cómo hacer que lo paterno se incorpore en el chico, en el varón. Y hay mil formas. Incluso desde el punto de vista de lo sexual o de la identidad sexual, incluso del movimiento de lo homosexual, hay una búsqueda de acercarse al padre desde un punto de vista metafórico, ¿no? La necesidad de encontrar al hombre en el hombre.
Qué interesante. Por último, porque claro, tenemos que remitir a los oyentes a su fascinante libro, que alguna vez nos va a permitir citemos o que le invitemos de nuevo, ¿no? En la editorial Letrame, El ciclo de Andros, de Juan Miguel de Pablo Urban. Por último, le preguntaría lo más difícil. ¿Qué es la masculinidad y, a su juicio, qué define la masculinidad? Cosa que es una cosa que son arenas movedizas.
Sí, es difícil hacer una definición. Si lo hago en negativo me resulta más fácil.
Sí.
Porque yo diría que Ser hombre no es ser macho. Ser hombre no es ser heterosexual. Ser hombre tiene que ver con sentirse digno de representar lo masculino de una forma igualitaria, porque si salimos de lo que los modelos hegemónicos nos piden como hombre, podemos perfectamente tener una posición más abierta, más flexible, donde hay acceso a las emociones, a no ser varones autistas, que dice Calvo, Gil Calvo, ¿no? Sino de ser varones que están en relación con los demás, pero sin que eso tenga que significar esa especie de dibujo un poco casi de caricatura, ¿no? Como si fuera Torrente, ¿no?
Sí.
Sí, porque ese es el antihéroe. El Torrente, lo fascinante de la figura de Torrente es que es el antihéroe del hombre. Es el varón en la parte más miserable. ¿Vale? Y todos tenemos un Torrente.
Sí.
Pero lo terrible es que funcionáramos efectivamente todos como Torrente, ¿no? Eso es muy vergonzoso, ¿no?
Pero en definitiva, ¿no sería usted capaz de decir? Claro, tampoco. Es que yo, si me dicen que sea la mujer, y yo desde luego es que no acudiría a los tópicos, no diría la ternura, no diría el ser hacendoso. En fin, son cosas que verdaderamente me parecen reductivas. No sé si en el caso del varón pasa lo mismo, que es difícil decir lo que sea un hombre.
Sí, es que la definición curiosa del varón también en el modelo antiguo es también en negativo. Es, para ser un varón tienes que no ser una mujer, no ser gay y no ser un niño.
Sí,
Es
sí, sí.
la definición clásica. Entonces, aquí el planteamiento es, no. A ver, ser un varón, por eso te lo dice en negativo, se hace eco a esta definición, es un clásico, la otra que te he dicho. Y es, no, ser varón no es ser un macho en el sentido de lo que es
Sí.
un macho. Que
Sí,
se
sí.
habla. No es ser heterosexual, es decir, en el sentido de que tienes que ser hetero sí o sí. No, tiene que ver con que eres un ser con voz propia, que se siente orgulloso y digno de su propio género, y que trabaja, digamos, en igualdad con mujeres y con hombres para que la vida sea más adecuada, para que esto sea más, para que la producción sea, digamos, socialmente responsable, ¿no?, entre unos y otros.
Bueno, pues este es el fascinante tema que se ha atrevido a poner sobre la mesa don Juan Miguel de Pablo Urban. Yo reconozco que me ha fascinado el libro, El ciclo de Andros. Gracias por haberlo escrito y por habernos introducido en él. Supongo que muchos lectores se animarán a comprarlo y alguna vez me reservo la posibilidad de llamarlo e invitarlo a la tertulia de hombres.
Yo encantado, cuando quiera.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.